Son las 8 con 11 de la mañana. A esta hora vamos a conversar sobre la alegría que nos produce asistir a la presentación de un nuevo libro de ediciones en Radio Universidad de Chile. Esto va a ser mañana a las 7 de la tarde, acá en nuestra sala máster en Miguel Claro 509 en Providencia. Hacemos desde ya la invitación para que ustedes puedan venir y participar de este encuentro, en el que nos vamos a encontrar con Buenas Señales para un Bello Sino. Así se llama este libro, y que obviamente remite a este programa que ya es un clásico de nuestra radio y que ha estado bajo la responsabilidad de Argo Geria, debajo del cual, o alrededor del cual, vamos a conversarlo ahora, está el destacado profesor de nuestra universidad, Sergio Jara Díaz. Sergio, buenos días, gracias por estar acá en la mañana.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muy contento, ¿sí?
¿Por qué tan contento?
Porque vamos a tener libro nuevo.
¿O tú te crees las cosas que dicen?
Bueno, partamos hablando de esto, Sergio. El libro retrata el espíritu del programa también.
Sí, claro.
Y ya no es el primero que presentamos, en el cual se recoge en formato de libro aquello que habitualmente entra semanalmente. Y partamos por ahí, ¿no? Por describir cuáles podrían ser las coordenadas o los cruces que se producen, que dan lugar finalmente a lo que conocemos como el Bello Sino.
Bueno, este es el quinto libro que se edita en Ediciones Radio Universidad de Chile, conteniendo crónicas que originalmente fueron escritas para el diario de internet de la radio, y por lo tanto son crónicas que representan de alguna manera lo que Bello Sino es. ¿Sabes qué? Antes de comenzar me gustaría hacer una suerte de descargo. Uh-huh. En estas conversaciones en las cuales uno habla, se trata de un libro escrito por mí, ¿verdad? Mm. Uno habla de la obra de uno. El descargo que quiero hacer es que, por supuesto, uno se siente responsable y de alguna manera contento de sacar estas cosas que finalmente son fruto de un acto creativo. Pero yo aquí quiero citar a mi mujer, uh-huh, que cuando recibió algún importante distinción en el Colegio de Ingenieros, ella partió su intervención diciendo, al revés de lo que han dicho los tenistas recientemente, uh-huh, los dos tenistas habían ganado medallas olímpicas, etcétera, etcétera, más que producto de mi esfuerzo, soy producto de este país, porque recibí educación pública en el colegio, ella, uh-huh, es del Manuel de Salas, y en la universidad, ella, uh-huh, es de la Universidad de Chile. Yo estoy en el mismo caso, ¿ya? Uh-huh. Así que yo voy a citarla a ella. Yo soy producto de lo que este país alguna vez decidió hacer, mm, que es tener buena educación pública, gratuita y de calidad. Mm. Así es que todo lo que yo diga debe ser entendida en ese contexto, mm, aunque uno use naturalmente el pronombre personal en primera persona, ¿no?
Sí.
Ahora sí, ahora contesto más directamente. Mira, en Bello Sino hay una diferencia en este libro, mm, que me sirve para ilustrar lo que es el programa. Yo parto haciendo una pregunta. Dado el estado de cosas en el mundo, uh-huh, ¿tiene sentido hacer un programa que declaradamente busca buenas señales para construir un mejor destino? Es cierto, yo hablo de libros, hablo de películas, hablo de experiencias personales, pero ¿tiene sentido buscar estas buenas señales? Y segundo, algo así como de ¿quién soy yo para hacer este tipo de cosas? Uh-huh. Y yo respondo en la introducción del libro ambas preguntas. La segunda tiene que ver con que yo me siento en buena compañía en esto, uh-huh, de buscar buenas señales. Uh-huh. Todo acto creativo finalmente encierra una suerte de interpretación del mundo. Por eso a mí me gusta, por ejemplo, Henning Mankell, uh-huh, por eso me gusta Ingmar Bergman, uh-huh, o Denis Arcand, por mencionar uno menos conocido en dirección de cine. Pero también me gusta la forma de cantar del Cigala. Uh-huh. ¿Por qué me emocionan esas cosas? Entonces yo siento, si me pasa a mí, le pasa a todo el mundo, yo tengo derecho a decirlo, como todo el resto del mundo.
O al menos le puede pasar a mucha gente, ¿no?
Claro. Pero sin duda. Uh-huh. Y esa es mi excusa para aseverar que Bello Sino no pretende ser un púlpito. Bello Sino es más bien una suerte de vocería, uh-huh, yo agrego, ilustrada y lo más amena que se pueda. Esa es más o menos la idea. Y la respuesta a la segunda pregunta es, ¿tiene sentido buscar buenas señales? Me respondo en esa introducción al libro, hagamos la pregunta al revés. ¿Debo renunciar a buscar buenas señales? Si yo renunciase a buscar buenas señales, así como los auditores de Biocino, uh-huh, y probablemente como la inmensa mayoría de los auditores de esta radio, entonces estamos sonados. Por lo tanto, tenemos que seguir. No hay alternativa. Y como no hay alternativa, entonces yo busco las buenas señales y sigo haciéndolo.
Ahora, lo de no hay alternativa corre para ti, corre para mí, corre seguramente, como tú decías, para la gente que orbita alrededor de nuestros medios de comunicación, pero no es una característica muy de este tiempo. Yo diría en al menos dos niveles, ¿no? Primero, en el pensarse colectivamente y no solo de manera individual, y segundo, en nombrar siquiera un futuro para poder invocarlo.
Yo he manifestado muchas veces en las crónicas, uh-huh, y en los libros que ha editado aquí la radio, las ediciones de la radio, mi enorme aprecio por la capacidad de, más que adelantarse, de percibir en el ambiente lo que está ocurriendo. Aquellos auditores o lectores que han visto los cuatro libros de crónicas anteriores habrán notado al menos un par de referencias a esto que yo llamo, que no es una epidemia, que es, uh-huh, la ola de suicidios. Uh-huh. Yo descubrí de diversas fuentes que los suicidios en Chile se duplicaban cada 10 años, uh-huh, lo cual es una tasa de crecimiento enorme. Y yo creo que eso no es una epidemia, es decir, no hay un virus suicidal. En una vez han descubierto que hay una bacteria suicidal, pero yo creo que hay etapas, por ejemplo, en que nosotros los seres humanos somos particularmente sensibles, la etapa en que va entre los 2 y los 15 años, uh-huh, por ejemplo, en que todo se nos viene encima y al mismo tiempo nos sentimos por primera vez realmente personas, ya no miembros de una familia, y nos comportamos diferente. Lo segundo es, hay etapas que también son predecibles en el mundo. Tú sabes que hace poco me escribía un auditor y me preguntaba, lo traigo por escrito aquí, ¿eh? Me dice lo siguiente: escucho su programa de vez en cuando a través de la página de la radio de la universidad en diferido debido a que sale al aire al mismo horario que mis clases de baile. Me quedo con ciertas reflexiones, como que el descontento general es carne de fascismo, ejemplos como del ciudadano promedio y con cantautores como Leonard Cohen. Me gustaría profundizar en el porqué de la existencia de los países y en el papel que nos queda jugar como individuos si nuestro estado adulto está tan condicionado por el entorno del desarrollo, que son temas que yo he tocado muchas veces en la radio. Entonces, yo no pretendo agotar por mail una respuesta, pero sí, como respondo a todos los auditores, le contestaba yo a este auditor que, como esto da para largo, no pretendo agotar el asunto en un mail, pero le cuento, le destaco lo que está ocurriendo en Italia. La señal política que llega de Europa. En la Italia de hoy, la coalición que hasta ahora gobernaba reunió a un grupo nacionalista de ultraderecha, la Liga del Norte, con un grupo esencialmente crítico del sistema, el Movimiento 5 Estrellas. Llegaron a esa coalición porque ambos movimientos rechazaban lo que hay, lo que existe. Mucha crítica. Con proporción 1-2 de apoyo, es decir, el Movimiento Liga del Norte, digamos, saca el 30%+ y el Movimiento 5 Estrellas, perdón, al revés, el Movimiento Liga del Norte sacaba como el 12-13%, sí, y el Movimiento 5 Estrellas sobre el 30%. En las recientes elecciones europeas esa proporción se invirtió. En otras palabras, mi conclusión es: la protesta sin contenido ha conducido al liderazgo de la intolerancia organizada. Eso es lo que hoy día me obsesiona y me parece a mí que hay que tener mucho, mucho cuidado. Por eso digo, hay que estudiar el periodo 1918-1935, no tanto en términos de lo que los cientistas políticos llaman la geopolítica, las expansiones territoriales, los acuerdos, ¿ya?, que cada uno los recuerda de diferente manera. Las primeras conversaciones fueron entre Hitler, Inglaterra y Francia, ¿ya? Sino más bien en términos del comportamiento de la gente. ¿Ya? Yo recomiendo volver a ver esa película que se llamó Cabaret, ajá, donde un joven alemán canta una canción patriótica que se llama Tomorrow Belongs to Me, que es una cosa emocionante cuando tú la ves, y ahí te vas dando cuenta de cómo el discurso ultranacionalista, intolerante, se va haciendo carne de cosas que la gente común parece percibir, y como no tiene orientación, le da para adelante. A mí lo que más me preocupa hoy día, de verdad, es esta suerte de aparente confusión entre qué es izquierda, qué es derecha, entre el discurso aparentemente de contenido progresista, que de repente se transforma en exactamente lo contrario.
Sí, en esa superioridad moral que pontifica todos los días. Y más
sí. aún, uh-huh. cuando tú rescatas reivindicaciones que parecen ser populares y de repente te encuentras al lado con un montón de gente que dice, ¿y qué hago yo con esta persona, con esta reivindicación? Entonces, mi reivindicación es compartamos lo que tenemos, y la reivindicación de estas otras personas es, perdón, denme lo que merezco.
Sí.
Que no es lo mismo, pero parece igual.
Estamos conversando con el profesor Sergio Jara, o si ustedes prefieren, con Argo Geria, a propósito de la presentación del libro Buenas Señales para un Bello Sino, que vamos a llevar a cabo mañana, martes 27 de agosto a las 7 de la tarde, en la Sala Máster, aquí en Miguel Claro 509 Providencia, y que va a contar con las presentaciones de la periodista, conductora, compañera de trabajo, conductora del Semáforo, y también de la República de las Letras, Antonella Esteves, y del geólogo y ex presidente de la FECH, Iván Mlinars. Sergio, bueno, hay algo que a mí me encanta de tu programa, me encanta de tus libros y me encanta de nuestras conversaciones, con las cuales tú me has distinguido muchas veces, y es esa vuelta que te das para poder llegar a elaborar una idea sobre un determinado tema, y empiezas a sacar cosas de distintos lugares, ni siquiera de libros, a veces de partes de libros, a veces de discos, a veces de viajes, y ninguna de estas vinculaciones son obvias, ¿no? Tienen que ver con la manera en que las personas procesamos determinada información y podemos dar lugar a alguna idea. Te quería preguntar cómo esa manera, ¿no?, de construir una idea se ha ido transformando en un programa, luego en los libros, y ahí qué complicidades pretendes encontrar. Porque es una curatoría muy personal, que no es exactamente igual a la que tendría yo, pero que sin embargo nos permite conectarnos.
Bueno, primero... por extraño que parezca, llevo 30 años en radio. ¿Ya? Yo partí con un programa que se llamaba Con los Ojos del 60 en una radio amiga, AM, muy pobre, muy pobre. Lo tuve ahí desde 1991 hasta el 2000. El 2002 llegué a esta casa, a la Radio Universidad de Chile, como panelista en un programa traído por el mismo periodista, entre paréntesis, que me había llevado a la otra radio.
Ajá.
Periodista es notable porque explica un poco la idea tras la pregunta que tú me estás haciendo.
Sí.
Mi colección de música es enorme, uh-huh. Y mi encanto con el juego de la trivia, o sea, preguntar, oye, ¿quién era el solista? ¿Cuál de los solistas de un grupo chileno, por ejemplo, de la Nueva Ola, asistió a la ceremonia de Chacarillas y fue condecorado con antorcha y todo por don Augusto Pinochet? Te dejo plantear la pregunta porque eso es una pregunta de trivia. Ah, uh-huh. Fue vocalista de un grupo que se llamaba Los Ecos y después fue solista, para que tú sepas.
¿Ya?
Sí, señor. ¿Ya? Sí, señor. Entonces, claro, con esas preguntas de trivia y con esto de la música, me dijo, tú tienes que hacer un programa. A mí no me convencía esto de hacer un programa de radio, porque había muy buenos programas de radio,
sí.
con personas con mucha trayectoria en la cosa de la difusión de la buena música popular. Una referencia importante para mí fue Ricardo García con su famoso Discomanía, por ejemplo.
Sí. Y gran prócer de la radio chilena.
Y otros seguidores. Sí, y la gente no sabe todas las historias tras Ricardo García. Y de repente se me ocurrió, ¿y por qué no hago un programa como de pseudo conversación, hablando de las cosas que a mí me parecen profundas, pero al mismo tiempo acompañado de música?
Uh-huh.
Inicialmente música muy cargada a los 60, después se transformó en música de todos los tiempos, como bien saben las personas que han escuchado el programa Bello Sino, que va todos los lunes de 9 a 10, hoy día en la noche va, por supuesto.
Así es.
Y entonces partí con ese programa, luego lo mantuve acá, y... yo tomo el programa como una suerte de conversación. Tú dirás, pero no tienes interlocutor. Efectivamente no lo tengo. Pero la gracia de que sea un programa como de conversación es que el arte de la conversación es algo que a mí me fascina. Me gusta la lectura, me gusta el cine, me gusta la pintura, me gustan las manifestaciones artísticas en general, me gusta la radio. Y me gusta conversar, muchísimo, me gusta conversar. Y una de las gracias de la conversación, como decía Marshall McLuhan, es que así como después de la página 100 del libro siempre está la 101 y no hay vuelta que darle, usted no sabe por dónde va a ir el siguiente tema de conversación, porque una idea trae otra. Y a ti y a todos los auditores y auditoras eso les tiene que pasar todo el tiempo. Entonces yo trato de que el programa siga esa lógica. Por lo tanto, llegar a dar ejemplos con la estructura mental que tú señalas, tiene esa fuente, pero también tiene otra fuente. Yo soy profesor en la Universidad de Chile, soy un profesor dedicado. Te quiero decir, haciendo la salvedad que hice al comienzo del programa, yo soy fruto de medicación pública y de los genes de mi padre y de mi madre, así que el mérito que uno tiene es bien relativo, ¿ya? Yo fui prorrector de la Universidad de Chile durante 2 años y medio en la primera administración del rector Vivaldi. Tú sabes que no solo nunca dejé de hacer mis clases, las hice todas, yo nunca delegué, ¿ya? Y descubrí que algo que para mí era evidente antes, pero no tan patente, yo venir a hacer mis clases era fundamental. Tú, probablemente tú también haces clases, Patricio, pero
sí.
El placer que uno siente, yo hago clases en ingeniería, uso matemáticas, uso modelos en el área de transporte. Cuando una demostración, cuando un desarrollo, cuando un ejemplo gráfico te sale muy claro, el placer enorme que uno siente es difícil de superar. En la radio me pasa algo semejante. Cuando logro articular algo bien, con un ejemplo sencillo, con algo que sea, por ejemplo, fácil de rebatir y que a veces me escriben los auditores, es una cosa que me da enorme placer, y por lo tanto esa articulación que yo intento tiene un doble papel. Primero, respeto por los auditores, y segundo, enorme placer al hacerlo.
Bueno, y mientras Sergio fue prorector, nunca dejó de hacer el programa tampoco.
Por supuesto. Alguien me lo sugirió, tú sabes que alguien me lo sugirió alguna vez. Yo lo miré así, pero ¿cómo se le ocurre a usted?
¿Qué te dijeron, así como que un prorector de la Universidad de Chile no podía tener un programa sobre el bello cine?
Más bien como, bueno, suponemos que usted va a dejar el programa porque no va a tener tiempo para hacerlo. Yo le dije, yo no puedo vivir sin hacer, es como si usted me pidiera que dejara de hacer clases, ¿ya? Cosa que, entre paréntesis, en algún momento barajé, tuve y un joven colega me preguntó, a ver, Sergio, ¿hay algún periodo de tu vida en que no hayas hecho clase? Y yo le dije, tienes toda la razón. Y por supuesto, continué con mis clases, y afortunadamente lo hice, porque era mi respiro semanal, al igual que hacer este programa. Yo creo que uno se habla también y tiene los auditores que merece, ¿eh? Tiene los auditores que merece. Cuando a mí me llegan mails comentando las cosas del programa, haciendo sugerencias, entregando material, saludando, uno se da cuenta que al final esto de decir uno tiene los auditores que merece, en mi caso es una suerte de autoelogio, porque mis auditores son realmente fantásticos.
Bueno, buenas señales para un bello sino. Mañana vamos a presentar este libro de Argogeria, del profesor Sergio Jara. Vamos a estar con Antonella Esteves, con Iván Linares. La invitación está extendida de antemano. Vamos a tener vino de honor. Vamos a tener la alegría entonces de asistir al nacimiento de este nuevo libro de nuestra editorial, pero por supuesto también que hace dialogar con este programa que yo... Tú lo sabes, Sergio, es uno de los programas más entrañables de nuestra radio, que nos distinguen y que además nos dan identidad.
Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias.
Gracias, Sergio. Son las 8:29. Vamos a hacer un breve alto y ya continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día lunes.